Saludamos ya, como cada lunes, a la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
Bien, bueno, bienvenida de nuevo al No Sonoras. Vamos a hablar, como cada semana, de salud mental, de psicología. Y hoy lo vamos a hacer centrándonos en esas personas que tienen miedo a ser una carga.
Sí, bueno, yo creo que una regla general es que la misma situación en distintas personas puede tener distintos significados, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están en un momento de su vida en la que realmente dependen, pasan a depender, a lo mejor eran personas independientes y tienen pues una enfermedad o envejecen y se vuelven más frágiles y necesitan más otros y tienen miedo a, en cierto modo, a sobrecargar a los que tienen al lado, que es, bueno, yo creo que es un temor bastante razonable, ¿no? Y luego hay personas que, sin que sea objetivamente una carga lo que le van a pedir a los demás, pues no lo hacen, ¿no? Y bueno, yo creo que son dos coyunturas pues completamente diferentes,
¿no? Está la persona que no quiere que le ayuden, entiendo, porque no quiere molestar efectivamente, o porque, como tú bien decías, siempre ha hecho todo por sí misma y es muy difícil asumir que ahora no es así o no va a ser así. Y luego está esa persona que dice, si yo pido ayuda, voy a mostrar que soy débil y no me interesa.
Por ejemplo, ¿no? Porque creo que si muestro a los demás que soy débil, los demás se van a aprovechar. Hay como una especie de desconfianza y yo tengo que ir como con mi coraza de no necesito a nadie. Porque, claro, si tú le expones a alguien que estás mal y que no puedes hacerlo tú solo, te quedas un poquito en manos de esa persona. Por lo menos puedes sentirse así. Entonces, eso puede llevar a que en situaciones en las que sería de lo más normal pedir ayuda, que te echen una mano, que bueno, pues con ayuda a veces las cosas se hacen más fáciles, pues lo vamos a hacer siempre por la vía difícil, sobreesforzándonos y agotándonos. Es igual de problemático estar colgado del cuello de la gente y estar todo el rato pidiendo cosas que podrías hacer tú solo. Hay que, bueno, pues espabilarnos un poquito en ese sentido. Pero el otro extremo, como siempre los extremos, ¿no? Pues también nos lleva a que tiramos de nuestras fuerzas, las tengamos o no, y hay situaciones en las que podemos no dar, porque por mucha fuerza que tengamos y muy autónomos que seamos, pues la vida a veces se pone realmente muy dura o se nos juntan muchas cosas o nos fallan las fuerzas porque estamos pues mal o flojos o enfermos y seguimos intentando tirar solos, ¿no? Y ahí es donde esto se empieza a convertir en un problema.
Puede ser porque directamente no quieras que te vean débil, o puede ser porque has pedido ayuda previamente, la cosa no ha salido como esperabas y tienes miedo de que vuelva a suceder, ¿no?
Sí, bueno, es natural que intentemos predecir lo que va a pasar en base a las experiencias que hemos tenido. Claro, también tenemos que entender que la gente con la que nos encontramos es cada uno de su padre y de su madre. Somos muy distintos, por suerte. Entonces, pensar que porque alguien nos la haya jugado, que estas cosas pasan, claro, todo el mundo nos la tenga que jugar, hace que paguen justos por pecadores. Yo creo que a nosotros no nos gustaría que alguien nos juzgara por lo que les hizo otro,
claro,
¿verdad? Porque nosotros somos nosotros y yo no te he hecho nada, a mí por qué me miras así o por qué piensas mal de mí.
Claro.
Pero a nosotros nos parece como muy razonable hacerlo a la inversa. Y volvemos a lo mismo que antes. Si yo hago esto, va a haber momentos en los que con ayuda pues superaría una dificultad mucho más fácilmente. No lo hago, me voy saturando, me voy sobrepasando. Y siempre hay un momento en la vida que hay que dejar que nos echen una mano. Hay momentos, ¿verdad? Así. Si en esos momentos intentamos no depender de nadie, al final a lo mejor no acabamos superando esos momentos o lo hacemos a un costo altísimo, ¿no?
Y también puede ser por un problema de comunicación, porque entiendo que el pedir ayuda, el expresar lo que sentimos, no para todo el mundo es fácil.
No, si no tenemos costumbre de hablar de cómo estamos, pues la segunda parte de, bueno, aunque solo sea que alguien te escuche, eso ya es una ayuda en cierta manera, contar las cosas. Tampoco es que tengamos que estarlo contando todo el tiempo, pero en algún momento tener a alguien a quien contarle un problema o con quien desahogarnos o alguien que nos dé otra perspectiva, pues también nos viene bien. Y si no le contamos a nadie que estamos mal, los demás a lo mejor son buenos adivinos y nos conocen muy bien, o a lo mejor disimulamos fenomenal y ni siquiera se enteran de que estamos mal, ¿no? Esto de la adivinación, bueno, tiene mucha historia, pero hay personas que están esperando que los demás los adivinen, mientras a la vez le ponen dificilísimo que el otro se entere de nada, porque disimulan.
Ajá.
Y luego nos sentimos mal. Entonces nos metemos a veces nosotros mismos en unas paradojas muy, muy curiosas.
En unos jardines importantes. Entiendo que también hay gente que prefiere cuidar a ser cuidada. Esto no sé por qué sucede exactamente.
Bueno, nos da un poco de control. Nos da como un papel. Nos hace sentir que somos imprescindibles. Le pasa a veces a gente que no ha sentido en su vida que sea importante porque sí. Y entonces es como si tuviese que estar haciendo méritos para ser reconocido, valorado, ¿no? Entonces, si yo no estoy dando, ¿cómo me van a querer? No, no doy por sentado que a alguna gente le vaya yo a caer en gracia porque sí, ¿no? Tengo que estar como haciendo cosas, ¿no? Y a veces también es una forma de saber qué tengo que hacer en las relaciones. Es como si me costara trabajo fluir y siempre voy a tener como ese papel. Conocemos a gente así que está siempre cuidando de otros, ¿no? Y esto además socialmente está muy valorado, ¿no? Porque alguien que cuida en principio está bien. Pero si nunca puede ser a la inversa, hay personas de este perfil que cuando se enferman, por ejemplo, se ponen fatal, porque ahí no les queda más remedio que dejar que les cuiden, y son unos enfermos a veces pues hasta un poquito insoportables, porque se sienten totalmente desubicados en ese papel, ¿no? O personas que se han pasado toda la vida cuidando pues a sus hijos, a sus padres, ¿no? Llega un momento que los hijos crecen, que los padres ya no están y se quedan como sin misión.
¿Y ahora qué?
Y esto, claro, ¿y ahora qué?
Y esto entiendo que ocurre en todos los ámbitos, en la pareja, en el grupo de amigos, en la familia, pero ¿hay uno donde se suele dar con más frecuencia? Porque quizá a uno le impone más o no le gusta tanto pedir ayuda según qué persona, bien sea un familiar o bien un amigo, o da igual.
Yo creo que depende un poco de la persona. A ver, hay relaciones, cuando estamos en una relación desigual, ¿no? Pues hay una determinada coyuntura, pues por ejemplo es una enfermedad, ¿no? Una persona que se deja cuidar, pues cuando está enfermo, pues es un paciente con paciencia, ¿no? Y alguien que no se deja cuidar, pues a lo mejor para cuando está sano, fenomenal, pero cuando está enfermo no se aguanta ni él mismo, ¿no? O ni ella misma. Entonces es un tipo de coyuntura. Yo creo que depende más de las situaciones que de la relación. Porque esto se puede dar en la pareja, ¿no? Que hay uno que siempre cuida y el otro que se deja, pero a la inversa no. O en las relaciones de amistad, que nunca le cuentas, hay gente que nunca le cuenta a sus amigos sus problemas, o personas que tienden a tener amistades en las que nunca jamás se habla de nada que te esté pasando, ¿no? Es como que no se estila eso en ese grupo de amigos. No creo que sea típico solo de un tipo de relación o de historia. Sí que podríamos decir que lo es cuando hay una relación de dependencia, pues yo qué sé, los padres cuando se hacen mayores, los niños lógicamente son dependientes de los adultos, este tipo de cosas que lo llevamos mejor o peor. Yo creo que aquí el paradigma es cuando envejecemos y nos sentimos frágiles, porque si envejeces con muchísima salud y estupendo, pues muy bien, pero cuando no es así, es una transición dura para todos, ¿no? Para las personas que tienen que pasar a reestructurar su vida para cuidar de los mayores y de las personas que se resisten a admitir esa falta de autonomía que siempre han tenido, pero es que no la están teniendo. Entonces ahí se generan a veces unas situaciones en las familias bien complicadas.
¿Y cómo puede alguien que se siente ahora mismo identificado con esto, que nos está escuchando, dar el primer paso? Por ejemplo, pidiendo pequeños favores.
Depende un poco de dónde estemos. Porque si el tema de cuidar nosotros y no dejar que nos cuiden tiene que ver con el control, y en el fondo de eso está esta sensación de yo no soy importante, bueno, yo creo que darnos cuenta ya supone un cambio. Y si yo tengo la sensación de que no soy importante, pues a lo mejor la solución no empieza por pedir ayuda, sino por hacer cosas por mí que no le valgan de nada a nadie, para darme yo por lo menos un poquito de importancia, ¿no? ¿no? ir sembrando un poquito ahí. Pero si el tema es un tema de control, bueno, pues entender que hay otras maneras de relacionarme y soltar un poquito el control, que esto cuesta, pero se consigue, se puede hacer, pues está bien, ¿no? Si soy de los que creo que no merezco ayuda, pues a lo mejor sí que la solución va por empezar a decirlo. Pues por ejemplo, yo que sé, cuando te mandes un WhatsApp con un amigo, pues empezar a contarle pues cómo estoy, ¿no? O decirle, oye, quedamos para un café cuando te apetece a ti, que a lo mejor luego ese día el otro no puede, pero poder empezar un poquito a movernos por esas zonas difíciles. Pero es lo que decía al principio, como la situación que nos lleva a funcionar así para cada uno de nosotros es diferente, pues digamos que no es bueno aplicar la misma receta para todos. Yo creo que es bueno ver, oye, yo me reconozco más en esto o en esto o en esto, y entonces a partir de ahí veo cuál es el pequeñito cambio, porque las grandes proezas generalmente no consiguen nada porque se nos acaba el fuelle en dos días.
Eso es.
Pero las pequeñitas cosas, pues a lo mejor sí que generan cambios.
Dejan más huella, desde luego. Pues Anabel González, recuerdo tu Instagram para todo aquel que quiera seguirte, para que chequeen tus libros, para que se hagan con ellos. Anabel González, _emociones5.0, y agradecerte que hayas estado con nosotros una semana más.
Hasta la semana que viene, Gemma.
Chao.